nadando en el sueño que la hizo escombros. Teme al encontrar fundidas las formas que cuentan su historia.
Mi memoria, canta Lucio Mantel, y es parte del disco Por Algo Será, un disco editado con temas música por los derechos humanos.
Rayos, mis ojos no saben ya dónde encontrar colores para ti.
Bueno, les decíamos que en la masacre del Jong, esto que Turner inmortalizó en el buque esclavo, esta tragedia, esta masacre, es la que da origen, o sea, la reacción a esta masacre, es la que da origen a que el concepto de derechos humanos se transforme en una reivindicación de un movimiento que empezó a trabajar con organizaciones para poner este tema sobre la mesa y la lucha por los derechos humanos. Nos sirve, por supuesto, como pretexto al estilo Efecto Mariposa para pasar de la pintura y de la historia y del clima y la meteorología a los derechos humanos en el Uruguay. Tengo sobre la mesa este volumen, Archivos y Derechos Humanos, actualización del relevamiento de archivos y repositorios documentales sobre derechos humanos en Uruguay, editado por Ediciones de la Banda Oriental y la Universidad de la República. Y sobre eso, bueno, es un trabajo con gestión y supervisión de Vania Marcarián y equipo de trabajo integrado por Eugenio Amen, Mariela Cornes, Isabel Shevor en la coordinación. Vamos a conversar con Vania Marcarián, doctora en Historia Latinoamericana y licenciada en Ciencias Históricas por la Universidad de la República. Ha enseñado e investigado en la Universidad de la República y en las universidades de Nueva York, en Columbia, en Princeton, en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en el CLAE. Actualmente es responsable del área de investigación histórica del Archivo General de la Universidad de la República e integra el Sistema Nacional de Investigadores del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Vania, gracias, buenas tardes y gracias por este trabajo fantástico.
Gracias que, a ustedes por invitarme a hablar de esto.
Estaba pensando en la utilidad que tiene este trabajo para los periodistas.
Sí, quería hacerte fantástico. Una pequeña corrección. Dime. Que hace al equipo involucrado en este trabajo.
Por favor.
Antes de entrar en tema propiamente. Las personas a las que tú te referiste fuimos las que hicimos el primer relevamiento.
Ajá.
Hace ya más de 10 años. Y este, como bien dijiste en el título, es una actualización.
Sí.
Y en la actualización esta la coordinamos Álvaro Rico y yo.
Ah,
y
perdón.
En el equipo de trabajo estuvieron Carla Larrobla, Silvia Maresca, Luciana Escarafune,
Nancy Uriarte
y Juan Vergara. Ahí va. Los nombres eran del periodo anterior.
Lo tengo en la información del propio libro, te pido disculpas.
No, por favor, yo para que la gente, para que el equipo, viste, que trabajó quede reconocido, porque son ellos los que...
No, por supuesto, haces bien, es un error que se traslada... mecánicamente, y te pido mil disculpas.
No, por favor.
Vania, decías, es una actualización, o sea, que hay un trabajo previo de esto.
Sí.
Vamos a explicarle a la gente lo que pretende este trabajo. Es un libro que está compuesto, además de la introducción de la que hablaremos, porque hay muchos temas allí, lo que tiene son fichas.
Exacto.
Que dan datos de en cada institución, que puede ser Amnistía Internacional, puede ser el Teatro Solís, puede ser la Iglesia Metodista del Uruguay, o el Servicio Paz y Justicia, o la Fundación Solmar Michelini, qué tipo de documentos tienen, en qué estado están, si se puede acceder a ellos, si no se puede acceder, qué periodos abarcan, en fin. Es una ficha, digamos,
sí,
de cada una de estas instituciones. 31 instituciones, ¿verdad, Vania?
Uh-huh.
¿Por qué son 31? Quiero decir, hay muchas que están afuera, que no están en esta investigación, que no tienen una ficha acá. Algunas muy obvias que uno se pregunta enseguida por qué no la tienen. Me gustaría hablar de eso porque hay capítulos específicos para hablar del acceso a la información. Te quería preguntar por qué son 31 y qué tipo de instituciones son.
Mira, esto tiene que ver con la metodología. Nosotros armamos esta ficha para el relevamiento, recolectar información básica sobre diversas instituciones, muchas no propiamente archivos, sino simplemente instituciones, organizaciones, que tuvieran documentación referida a este tema de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo durante la última dictadura, el camino hacia y los años inmediatamente posteriores. Y nosotros la mandamos a un universo que definimos de instituciones que fuimos detectando que podían tener esta información, y las instituciones designaron una persona que respondió. O sea que no es un relevamiento hecho en base a nuestra observación, sino son las respuestas de las propias instituciones.
Sí, incluso figura el nombre del responsable de llenar el formulario en cada caso.
En cada caso, claro. ¿Quién mandó el formulario y quién, quién proporcionó esta información? Lo que nosotros queríamos, lo que habíamos querido en el primer relevamiento del 2006, o sea, hace ya más de 10 años, era en ese primer momento en que se empezaron a abrir algunos espacios que tenían documentación, ver hasta qué punto nuestra intuición, en este caso las personas que veníamos interesándonos por este periodo y estos temas, y que es un universo amplio desde investigadores de la Universidad de la República hasta militantes de derechos humanos, un universo grande de personas interesadas por este asunto, hasta qué punto era cierta la intuición de que había documentación, ¿no? Porque sobre estos temas, durante mucho tiempo, lo que tuvimos fue el relato de las víctimas, básicamente, ¿no? Y entonces a nosotros nos interesaba empezar a contrastar estos relatos con otro tipo de fuentes de información.
No solo se constata que había, sino, según tú misma lo has dicho y lo has repetido, hay kilómetros lineales.
Sí. Eso es lo que yo siempre digo, que lo primero que en este periodo, digamos, si miramos desde esos mediados de los años 2000 hasta ahora, nuestra primera constatación tiene que ser positiva en el sentido de sí. Nuestra intuición era cierta, hay mucha documentación disponible, y esto abarca, en ese universo que vos ibas nombrando, lo que a veces se ha definido, o sea, diferenciado en una forma un poco burda quizás, pero útil para entender, entre archivos del dolor y archivos del terror. Serían los primeros, los del dolor, aquellos donde las personas, los activistas de derechos humanos, los familiares de las víctimas, las propias víctimas, fueron recolectando la información, ¿no? En un momento donde... donde esto era una actividad peligrosa en la mayoría de los casos. Y a ese universo pertenecen casi todos los que vos nombraste de este relevamiento. Y después, y a los efectos de este efecto de constatar la intuición, más importante, que había en la órbita del Estado un montón de espacios que documentaban las políticas represivas y las prácticas más aberrantes, en realidad, de este periodo. Eso que podríamos llamar archivos del terror, en referencia al terrorismo de Estado, ¿no? Y el relevamiento abarca estos dos amplios universos, por decirlo de alguna manera, que son instituciones, como te podrás imaginar, muy diferentes.
Sí, ¿no? Sí, uno entonces se pregunta, por ejemplo, normalizar. Bueno, en el Teatro Solís, ¿qué encuentra? Digo, porque está acá, es una de las fichas, ¿no?
Sí.
Y te pongo por poner un nombre que para explicarle a la gente... ¿De qué tipo de material estamos hablando? Porque hay algunas cosas que son muy claras, como tú decís, por ejemplo, el registro o la evidencia de la cárcel, la desaparición y la tortura, a cargo de quienes fueron los responsables de esto, ese archivo esa información que se genera, aunque después veremos si se transforma o no en un archivo, pero que sí sabemos que se generó.
Sí.
No se puede, está en un estante muy diferente al que puede estar otro tipo de información que encontramos, como puede ser la crónica de una movilización social de la época, ¿no? Una crónica de prensa. ¿Qué tipo de material? ¿Qué se puede encontrar, por ejemplo, en el Teatro Solís?
Bueno, en el caso concreto del teatro, en realidad no es el archivo del teatro, digamos, sino el Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas, el CIDAE, que está alojado aquí en el Teatro Solís, y ahí hay un montón de documentación producida por la institución y también algunas donaciones. Por ejemplo, allí está el archivo de Alfredo Zitarrosa, por decirte un ejemplo así, que nos puede traer una idea del tipo de cosas que podemos encontrar. Entonces, sí, como vos decías, la documentación es muy diferente, pero creo que estas dos ideas que yo intentaba dar... sirven
abarcan
para
todo eso.
Claro, para ir navegando la diferencia. Por un lado tenemos este tipo de instituciones donde está muchas veces la documentación recogida por personas pongamos de nuevo el caso de Alfredo Zitarrosa, que sufrió en el exilio, ¿no? Uh-huh. Y ahí está su documentación, que nos permite hacer algún recorrido por estos asuntos. Pero también está la documentación de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, que documenta las prácticas estatales en relación a esto.
¿Dónde está nosotros, esa, por ejemplo?
Eso, bueno, ahí hay todo un asunto. Esto depende del Ministerio del Interior. Estuvo ubicado ahí en la calle Maldonado. Está todavía en...
Claro, pero me refiero a esto, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, es de por la parte del Estado son ausencias notorias en las fichas que uno puede encontrar, lo que ustedes relevan. Uh-huh. Y ustedes mismos dicen, tú lo has dicho, sí, que hay problemas. El mayor de todos tiene que ver justamente con esto, el peor caso de la dificultad para ya no para acceder, sino para gestionar directamente esta información, es la documentación del Ministerio de Defensa. Hay problemas con el Ministerio del Interior, la Dirección de Inteligencia, la Policía. Esto es un
el
tema...
Hospital Militar, un montón de lugares donde se sabe que hay documentación. La máquina burocrática siguió actuando, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es interesante constatar. Hay documentación que registra, no tanto quizás las aspectos más brutales, o sea, no, sino las formas de funcionamiento de las agencias represivas, las lógicas de armado, las cadenas de autoridad que regían en estos espacios. De eso hay un montón de documentación en la órbita del Estado. No siempre son archivos orgánicos, es que hay una diferencia grande. Yo diría que los tres lugares grandes del Estado que aparecen en el relevamiento y que permiten entender cuál es la situación de este asunto son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, ¿no? Tres grandes archivos en la órbita del Estado que tienen muchísima documentación sobre este uh-huh. asunto. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el mejor en cuanto a las condiciones de acceso, es el archivo orgánico del Ministerio. Esto quiere decir se genera por la actividad natural, rutinaria del Ministerio, sí, que ni empieza ni termina con la dictadura, y continúa en este periodo.
Y está ordenado, y accesible.
Sí. Ahí llegó una comisión especial durante el ministro Díaz, se formó uh-huh. esta comisión, y en base al trabajo de esa comisión se han generado algunas prácticas específicas de servicio uh-huh. de esta documentación que tiene protección especial, legal, ¿no? De la documentación de este periodo, porque es probatoria de violaciones a los sí. derechos humanos.
Ahora vamos a hablar de la parte legal.
Sí, si comparamos con los otros dos, el archivo del Ministerio del Interior que se ha registrado y que tiene algún nivel de acceso es el de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que es este al que me refería, en la calle Maldonado, y allí se hizo un convenio entre la Presidencia de la República, la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente de la Presidencia de la República, la Universidad de la República y el Ministerio para iniciar un proceso de digitalización y puesta en servicio, que ha sido muy lento, muy engorroso, con muchas idas y venidas, pero que en este momento hay un porcentaje de la documentación que está en servicio público con los recaudos legales de los que podemos hablar a continuación. Bien. Y el tercer caso, que es el peor en esta comparación, sería el del Ministerio de Defensa. Allí no hablamos del archivo orgánico del Ministerio, que no ha sido abierto, ni ordenado, ni puesto a disposición, sino de conjuntos documentales dispersos. Uno, el mal llamado archivo Berruti, uh-huh. que es el que encontró y
son aquellos armarios que había en los que había
microfilm que detectó a Susana Berruti durante su periodo en el ministerio. La CRO se digitalizó y eso fue al Archivo General de la Nación, donde también está disponible con los recaudos legales vigentes.
Eso fue en 2006.
Eso sí, es un archivo de inteligencia militar, ahora no policial, ¿no?
Bien.
Y después hay otros conjuntos documentales de los que se ha hablado más o menos, pero de los cuales no pudimos hacer ficha, digamos. Por ejemplo, uh-huh. otro que ha aparecido bastante en la prensa, esto que se llama Archivo Castiglioni, que sí. es en realidad documentación que estaba en la casa sí, de este militar. Cuando fallece, en el marco de una causa judicial, se incauta, el Poder Judicial lo incauta en el marco uh-huh. de una causa por desaparición, y ese archivo está en la órbita de la justicia, y yo creo que, exceptuando algunos peritos nombrados por el propio Poder Judicial, nadie más ha tenido acceso.
Hubo en un momento en la creación de una comisión investigadora en el Parlamento.
Sí, que no vio el archivo. La comisión se formó y lo que pudo ver fue parte del archivo mal llamado Berruti, de nuevo. Mal llamado digo porque la ministra no fue la productora ni mucho menos de este archivo. Se le da el nombre a este archivo que documenta prácticas tan terribles de una ministra que en realidad hizo lo posible para que esto llegara a buen puerto. La comisión vio parte de ese archivo y del análisis de esa documentación, infiere algunas cosas sobre la actuación de la inteligencia militar en el periodo postdictatorial, en realidad, en el periodo inmediatamente posterior a la transición a la democracia. Pero hasta donde yo sé, el archivo Castiglioni no ha accedido, que es el motivo de su formación. Claro. Para dar una idea de la diversidad de situaciones complejas que
está documentando. Uno se pregunta, si, antes de entrar en el terreno legal, que puede explicar algunas cosas, pero me gustaría saber tu opinión como técnica y desde la academia y desde, digamos, desde tu lugar, porque estaba leyendo algún artículo que tú misma escribiste para La Diaria el año pasado, evocando la presencia de Susana Berruti en 2004 en un seminario sobre archivos y derechos humanos. A Susana Berruti ya había sido designada, no estaba en funciones todavía, pero ya se sabía que era la nueva ministra, y que ustedes, los que trabajan en este tema y las organizaciones, vieron con satisfacción la presencia de la ministra allí. Sí. Después está todo este tema de los microfilms, el archivo Castiglioni, que dio también para, en retrospectiva, debatir algunas cuestiones. Mucho se ha hablado y se ha discutido sobre si Azucena Berruti tenía una intención que después con su relevo quedó por el camino y que fue como desoída, encajonada o enterrada por los posteriores ministros. O sea, el Estado en este sentido, desde el Ministerio. ¿Cómo ven ustedes esto, esta evolución del tema?
Bueno, en ese artículo yo digo, al hacer el salto desde aquel momento, cualquiera que estuvo, si cierro los ojos pienso cuando uno suspende la respiración, ¿no? Porque en el medio de un seminario donde intentábamos ver qué iba a pasar con este tema, aparece la ministra de Defensa y uno dice, bueno, van a pasar cosas buenas.
Claro.
¿No? Pues, se suspendió un poco todo, quedó detenido y luego continuamos debatiendo. Hay dos grandes cosas buenas que han pasado desde entonces. Una es, como decía, la constatación de que la documentación existe y mucha. Y la segunda es que tenemos un marco normativo estándar internacional para tratar estas cosas. Sin embargo, la insatisfacción, en mi caso, acá hablo a nivel individual, pero creo que hay mucha gente que comparte, es el saldo no es positivo, en el sentido de que hay mucha insatisfacción con respecto al manejo de las situaciones puntuales cada vez que la documentación aparece, ¿no? La política del secreto, del ocultamiento, la falta de aplicación real de este marco normativo. Y un problema que nosotros mencionamos ahí en la introducción, que tiene que ver con la relación entre custodia y acceso.
Claro.
Y con esto me refiero
hay normas legales que pueden a veces ser incompatibles, digamos, ser como chocan, ¿no?
Claro, el marco normativo tiene son tres leyes básicamente. Una organiza el Sistema Nacional de Archivos, o sea, la institucionalidad de este asunto, y hay otras dos, que una es la que da acceso a la información pública sobre las personas, ¿no? La ley de habeas data, y otra la que protege los datos personales de las personas. Que ahí tiene que haber siempre una ponderación de estos dos derechos, de estos conjuntos de derechos en realidad, que no siempre son fáciles de calibrar. Pero antes de esto, a mí me parece que lo que no ha habido es una política de apertura sistemática de los archivos y una política que haya sacado a estos archivos estos archivos siguen siendo custodiados en muchos casos por los mismos productores de la documentación durante el periodo autoritario. Acá hay una continuidad que es muy complicada, ¿no?
Y que eso además, según tú misma lo has dicho, se da de bruces contra las cuestiones, a ver, no me sale la palabra, pero contra las normas o lo...
Contra el sentido común.
Contra el sentido común, pues pero digo, está no... en la tapa del libro de lo que significa.
Donde yo digo
un
que
archivo,
el paso de Azucena,
¿no?,
Berruti es un paso a destacar, cuando ella se apersona en el lugar y mira el archivo y lo lacra, y lo saca de la órbita donde lo encontró. Ese es como un paso que a mí me parece que cuando se habla de que hay cosas que no se hacen porque no hay recursos, hay cosas que no se hacen porque no hay personal calificado, hay cosas que no se hacen porque la descripción o las bases de datos o tachar los nombres, todas esas discusiones en las que entramos y que lo único que hacen es postergar la apertura, deben contrastarse contra esta actitud, que sería en primer lugar decir, bueno, se encontró el archivo del FUSNA, alguien se apersona y dice son tantos metros, tantas cajas, está en tal lugar, tiene tal volumen, estos son los soportes documentales, hay películas, hay papel, una primera descripción y la institución que lo generó, las personas a cargo, deben ceder la custodia a personas que estén nombradas en el marco del Sistema Nacional de Archivos.
Para empezar, por eso, ¿existe el Sistema Nacional de Archivos, Vania, que quizás haya que recordarle a la gente que es el Sistema Nacional de Archivos, que fue creado por ley?
Sí, establece la máxima autoridad archivística nuestra en el Uruguay, es el Archivo General de la Nación, y establece a través de una Comisión de Valoración Documental Nacional algunas directivas que abarcan, acá está el tema de cuáles son los sujetos obligados por estas normas, ¿no? Abarca sin lugar a duda los archivos públicos y los privados se pueden acoger. Y esto los obliga a una serie de cosas que tienen que ver, sobre todo eso, con el acceso y las reglas de custodia de la documentación, que son, en primer lugar, las de preservar la integridad y dar una idea de cuál es el universo del que estamos hablando. Por eso la discusión sobre la apertura para mí viene inmediatamente después. Claro. Lo primero es, está todo esto, tiene estas características, se describe de esta manera, y este porcentaje está de acceso libre, y este otro está bajo ciertas reglas que tienen que ver, por ejemplo, con la protección de datos personales.
Reglas
son estas.
Para eso hay que
1, 2, 3, 4, 5. Un protocolo donde cualquier usuario entienda qué existe, qué puede ver y qué no puede ver. Esa situación, así que parece como, por eso me parece que a mí me resulta de sentido común, quizás oyéndolo de afuera no es tan claro, no es lo que está sucediendo en estos archivos de los que estamos hablando, ¿no? Porque uno podría decir, por X razones que tienen que ver con la protección del secreto del juicio, por protección de datos personales, el archivo Castiglione, por poner un ejemplo, no está abierto al público. Es decir, yo no puedo ir y decir, quiero verla, ¿no? Quiero que me sirvan esta documentación. Pero sí debería haber un registro que dijera de qué estamos hablando y por qué no lo puedo ver.
Claro, pero además,
ese es el tipo
para empezar, debería haber también una, me parece a mí, no sé si es parte de la tarea, pero calculo que sí, un procesamiento de esos datos, porque quizás en esos datos haya cosas que no puedo ver y haya cosas que sí puedo ver.
Claro, sí, pero nosotros estamos un paso atrás de esto, que es que no sabemos bien de qué estamos hablando.
No sabemos qué hay, claro.
Claro, si son... Nosotros en archivos esto se mide en metros lineales, que son estantes de biblioteca, para decirlo, ¿no? Uh-huh. Pongo los documentos ordenados en carpetas, en cajas, en estantes y mido los metros. Yo no sé si estamos hablando de 2 metros, 3 metros, 1000 metros. Esa documentación, esa información, perdón, claramente debería ser transparente y de acceso a todo el mundo. El archivo del FUSNA tiene 200 metros lineales, 300 metros lineales. La documentación va del 76 al 83. Hay películas, papel, recortes de diario, estoy inventando, ¿no?
Sí, pero, claro.
Y esa es la descripción global. El procesamiento va a ser de esta manera. Durante 3 meses va a integrar un equipo formado por tales personas que van a hacer tal trabajo, se va a hacer un inventario, un protocolo de funcionamiento. Estamos muy lejos de esa situación, exceptuando las honrosas excepciones de las que hablaba. Estamos siempre ahora en el ámbito estatal, ¿no?
Sí,
el Ministerio de Relaciones Exteriores y los microfilms.
Pero parece, por esa misma razón, parece no haber una política de Estado coherente, porque depende de lo que cada ministerio aplique, depende de cómo lo trabaje.
Ha sido discrecional, ha sido absolutamente discrecional. El acceso al archivo de la DNI, que ahora, como digo, hay una porción de este archivo que está en acceso con condiciones claras, particularmente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero que durante mucho tiempo fue discrecional absoluto. Uno tenía que pedirle al ministro o ministra de turno y recibía una respuesta. Y después que recibía la respuesta, iba a la calle Maldonado y se enfrentaba con un agente que nunca le mostraba a uno un catálogo, un inventario, una base de datos. Entonces uno le decía más o menos, y yo querría ver lo que pasó en el año 73, ¿no?
Claro.
Y le bajaban unas cajas... Y uno no sabía qué porcentaje de la documentación estaba viendo, si había sido expurgada, si tales cajas no se podían ver por tales razones, ¿no? Es la información lo que no ha sido transparente. Y esto ha quedado librado muchas veces a la persona que está ahí en el mostrador.
Yo creo que se entiende clarito, tú preguntabas si que quizá de afuera no se entiende, que para ti era de sentido común. se entiende muy claro y se entiende también la insatisfacción, se entiende mucho la insatisfacción. Porque si bien las cosas, esto no empezó con el gobierno del Frente Amplio, tú decías, bueno, hay algunas cosas ya en la Comisión para la Paz, y, ¿no? Alguna cosa hecha.
Sí.
Hay ahí sí, en la responsabilidad de la izquierda, por el discurso de la izquierda, histórico discurso de la izquierda, con respecto a los derechos humanos, una expectativa generada en votantes y también en no votantes de la izquierda, como en muchas otras cosas, ¿no? Pero en esta en particular, expectativas generadas en cuanto a cómo iba a ser el tratamiento del tema de la información sobre derechos humanos. No te digo que uno tenía la expectativa de que entraran a patear armarios y a sacar todo lo que había, aunque había mucha gente que sí lo esperaba, pero que esto se hubiera procesado en todos estos años, del 2004 al 2005 para acá, creo que cualquiera que le hubieras preguntado antes hubiera dicho que sí, que eso iba a estar procesado.
Bueno, esa fue nuestra expectativa y por eso yo digo que en gran medida hay varios aspectos en los que esta expectativa ha sido satisfecha. Por eso yo empiezo siempre por eso de decirlo, ¿no? El vaso medio lleno. La documentación
perfecto.
Está, se ha detectado y hay un marco normativo. Es un paso enorme con respecto a lo que pasaba antes, que era que no teníamos ni idea, ¿no?
Está perfecto. Lo que pasa es que con lo que no se hizo, el problema es que la duda está entre ineficiencia o decisión política.
Yo creo que hay una mezcla y que hay sobre todo que termina siendo política la decisión de dejar que la inercia le gane a la política clara y definida, ¿no?
¿Por qué razón?
Y yo creo que el tema ha salido de la agenda en gran medida, que no es prioritario para muchos sectores. Creo que las izquierdas, porque no se puede acá hacer decir que todos son iguales, han tenido una relación ambivalente con este tema, que una vez en el gobierno ha habido voluntad de dejar algunos asuntos atrás. Esto no atañe solo a los derechos humanos, no vamos a hablar de otros,
no,
de los archivos de derechos humanos. Y que esto acompaña ese proceso. Históricamente la izquierda ha tenido con el tema de los derechos humanos una relación compleja. El propio lenguaje de los derechos humanos es un lenguaje que la izquierda fue adquiriendo paulatinamente en los años 70, ¿no? Para denunciar algunas cosas y no otras. Esto me parece que hay que empezar a decir esas cosas como
Vania,
son. Creo que hay grandes sectores de la izquierda que tienen política de secreto sobre su pasado.
Sí.
Porque acá cuando los archivos se abren, aparece todo lo que está en los archivos.
Eso
que no es ni verdad ni mentira, que ese es un asunto que a mí me preocupa mucho, porque está esta idea de que en los archivos está la verdad. Está el temor de que en los archivos esté la verdad, que involucra a todos los que actuaron, ¿no? Involucra las prácticas aberrantes del Estado, involucra lo que las personas individuales y los grupos hicieron frente a estas prácticas en estos momentos, pero estos archivos no contienen ninguna otra verdad que las de sus condiciones de producción. Lo que prueban es que se registran algunos hechos, en este caso aberrantes, como la tortura, la cárcel, el exilio, ¿no?
Claro.
Y me parece que esa idea de los archivos es una idea que no está muy difundida, ¿no? Hay mucho miedo, como si que apareciera tal documento fuera a probar que en realidad sí alguien tomó las armas antes de que... Estas discusiones sobre quién es culpable, el huevo o la gallina, quién tiró la primera piedra, ¿no? Los archivos están abiertos a interpretación todo el tiempo, ¿no? La verdad histórica no se termina de consolidar. Nuestro único deber es ser fiel a la fuente que tenemos adelante. Pero
Vania,
la interpretación cambia.
Tengo un minuto nada más, porque ya estoy pasada, pero no quiero cerrar sin hacerte esta pregunta. Si yo, Daina Rodríguez, quiero saber qué información tiene el Estado sobre mi persona de ese periodo, ¿puedo llegar a acceder a esa información o no?
Ese es un derecho que está protegido, que es privilegiado, la persona, sus propios datos, ¿no? Y bueno, y ahí te podés dirigir tanto al Archivo General de la Nación y pedir que te muestren lo que está en estos rollos de microfilm, digamos, los que mal llamamos Archivo Berruti. Podés ir a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República o a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y pedir que te muestren lo que ellos tienen ahí digitalizado sobre, sobre vos misma. Podés ir a la DNI y pedir que te muestren lo que no está digitalizado. Así está, para estos fines que tienen que ver sobre todo con políticas de reparación, se han usado bastante estos archivos. Y es un derecho que está protegido y que es muy claro. No me consta que pase lo mismo, por ejemplo, con el archivo Castiglioni, para volver a ese asunto, porque ahí no hay, no sé
sigue
cuál es la cadena
discrecional,
de custodia.
Claro. sigue siendo discrecional, dependerá de la voluntad del ministro de turno y además de la eficiencia también, porque a veces...
Y acá es el Poder Judicial, ¿no? Tenés... Es para la separación de poderes.
Claro, tenés razón.
Es otra autoridad.
Exactamente. Pero te quiero decir, muchas veces nosotros los periodistas nos encontramos con que el acceso a la información está limitado, no solamente por una cuestión de que no hay voluntad de que las cosas sean públicas, sino porque a veces, aunque haya voluntad, no está sistematizada la información que pedimos. Entonces no existe como información.
Sí, eso sí. Ahí esos son archivos complejos y creo que ahí también los usuarios tenemos que hacer un poco de autocrítica, claro, ¿no? De que lo que estas instituciones nos pueden ofrecer a nosotros es un mapa para un territorio, ¿no?
Claro.
Entonces es difícil, exceptuando los archivos nominativos, o sea, los que están organizados por nombres de personas, y en este caso vos pedís tu expediente, tu legajo, lo que está bajo tu nombre, es muy difícil en la situación actual de los archivos pedir que se pueda peinar todo el archivo, claro, buscando cada mención a tu nombre. Y esto tiene que ver con dificultades de recursos y tecnológicas y de otro tipo, claro, donde se requiere investigar.
Claro.
Pero bueno...
No, pero yo me refería no a esto, que entiendo la complejidad, me refería a cosas bastante más sencillas, y que no están sistematizadas como conocimiento y como información, por lo tanto uno les va a pedir y
no sabe. A mí me parece que la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia ha hecho un buen trabajo y uno puede dirigirse a ellos pidiendo que amparen la solicitud.
Perfecto.
Me parece que es... hay un artículo en la ley de habeas data que dice claramente que cuando están involucradas situaciones de violación a los derechos humanos se tiene que dar la información. Y acá, bueno, va un poco y ahí, de nuevo, es injusto. Es la persona que conoce la legislación, que sabe cómo manejarla y cómo pedir, la que a veces logra mejor resultado.
Claro.
Porque la institución no es del todo amigable.
Claro.
Pero hay mecanismos para conocer la información sobre uno mismo.
Es importante hablar de esto. Vania, muchísimas gracias.
A ustedes.
Un abrazo grande. Hasta pronto.
Chau.
Amigos, Vania Markaryan, y nos vamos. Era Archivos y Derechos Humanos, un librillo con fichas de dónde y qué tipo de documentación y si está accesible o no, se puede conseguir de utilidad para todos, ¿eh? No solo para nosotros, para instituciones y para la gente de a pie también. Chau, hasta mañana.